Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
Hacer un programa de Después de la Deriva acerca de Ernesto Che Guevara era una cuenta pendiente que hoy, en nuestra emisión 208, estamos pudiendo saldar gracias al fenomenal disparador que hallamos en Che Guevara, La Gratuidad del Riesgo, un libro de Miguel Benazayaga. El escritor, filósofo, militante y psicoanalista franco-argentino, quien además es una asidua voz en los micrófonos de la tribu, se atreve a presentar al legendario revolucionario como alguien capaz de asumir la complejidad de la vida, resolviéndola en acto y poniendo el cuerpo. A distancia del bronce, el póster y la remera, Benazayac repone en este escrito a un Guevara que incluye en su cosmovisión a grupos entonces no contemplados en la discusión de fondo, que corre riesgos más allá del sesudo análisis de la coyuntura, del ojo entrenado para enfocar al enemigo principal o de los vaivenes geopolíticos. Partiendo de su propia vivencia como miembro del Ejército Revolucionario del Pueblo, en una decisión que le deparó 3 años de prisión y torturas antes del exilio en Francia, Benazayag elige y pondera al Che de la acción concreta, y en esa apuesta lo humaniza, lo trae a nuestros días. ¿Por qué es importante recuperar la figura del Che? ¿Qué enseñanzas políticas nos propone? ¿Cuánto valor real y simbólico tiene su renuncia al poder en Cuba? ¿Qué amenazas acechan detrás de su cautivante imagen? ¿Cómo se lleva este Guevara con el que flamean las banderas de la izquierda partidaria? ¿Es posible traerlo a las luchas por la emancipación que damos en estos días? Preguntas, dudas y cuestionamientos en torno a este hombre devenido en mito del sacrificio y la acción directa, pero cuyos pasos y huellas parecieron estar reservados únicamente a unos pocos elegidos, en una maroma de vanguardias, liderazgos y guerrillas que marcaron la historia de las últimas 6 décadas. Vaya este aporte acerca de las ideas y las determinaciones de Guevara como un gesto posible para encontrar la manera de poner a dialogar su impronta decidida y rebelde con este tiempo más brumoso y complejo que aquel, pero donde nos acometen las mismas urgencias por darlo vuelta todo. Buenas noches, estamos iniciando el capítulo 208 Después de la Deriva en esta casa con parlantes que es La Tribu, y arrancamos este programa, un programa que nos debíamos para pensar y hablar sobre la figura de Ernesto Che Guevara y ver de qué modo lo podemos traer al presente y ponerlo a dialogar con estas ideas de hoy día, que en nuestro caso rechazan la idea del comunismo estatal que estuvo tan en boga en tiempos en que el Che irrumpió con su propia rebeldía, y encontramos en este texto de Miguel Benazayag realmente un disparador muy interesante para poder pensar al Che desde otra perspectiva. Le agradecemos a Miguel que está ahí en París y lo convidamos a que nos ayude a pensar este contexto. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo pensás que funciona el Che Guevara para poder traerlo a este tiempo presente y a estas rebeldías de hoy día?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy contento de estar con La Tribu. Bueno, mira, el Che es una figura que a mí me parece que no se la puede fijar así en la historia diciendo, bueno, es un tipo que en un momento dado tomó una opción, etc. Para mí el Che es sobre todo una ética de vida, en el sentido de realmente qué es lo que es tu vida personal. Tu vida personal son 3 o 4 cositas de sobrevivir, de ganar un poco más de guita, las neurosis, ¿verdad? Que todo eso hace parte de la vida. Cuando a uno le duele la muela, le duele la muela. Pero el problema es cuando tu vida es solamente el dolor de muela, ¿verdad? Y el Che es un hombre que representa, ¿no? una vida más plena, una vida donde uno no funciona, sino que existe realmente, ¿no? Entonces, en la época en donde yo tenía 14 años cuando lo mataron al Che en La Higuera, ¿no? En esa época nosotros, periféricos de un grupito, que era un grupo de, bueno, histórico de la FAL, se llamaba ARS 8, era un grupo de estudiantes, bueno. Era como decir, bueno, no, nosotros vamos a seguir el camino ese porque efectivamente por ahí pasa la vida. ¿Qué era en ese momento, en el 67? En el 67 el Che era una rebelión que nos sacaba de lo que era el Partido Comunista, ¿sí? Una cosa medio esclerosada, ¿no? Y que era contracultura, feminismo, indigenismo, ¿verdad? O sea, el Che era un tipo, parecerían detalles hoy en día, ¿no? Pero es el tipo que se opone al arte soviético del realismo socialista y abre las puertas para el arte contemporáneo, el arte surrealista. Era una cosa de vida, una cosa de vida, ¿verdad? Bueno, y efectivamente dentro de esa cosa de vida, el Che lo dice en su diario en Motoneta, lo dice en un momento dado, seremos las primeras víctimas de una revolución triunfante, porque él es súper anti-estalinista, muy antisoviético, y eso no lo esconde para nada, o sea, es increíble que hoy en día todavía los restos de los partidos comunistas osen poner la cara del Che, pero digamos, si ustedes quieren podemos volver a la historia, pero más que la historia lo quería decir, eso fue lo que fue para nosotros el Che, fue la posibilidad de una existencia, de decir, no, nosotros vamos a existir, no vamos a funcionar, no vamos a ir a laburar a la fábrica, a la oficina, al consultorio, ¿viste? Y esa vida estrechita, estrechita. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, de repente, boom, pasaron un montón de años y nos encontramos en un mundo donde efectivamente todo lo que esperábamos no fue. Todo lo que esperábamos no fue. Inclusive es un comentario personal, pero por ejemplo, a mí en la vida, bueno, yo laburo, hago cosas, tengo familia, sí, todo bien, pero todo bien en un mundo donde todo mal. Y nosotros habíamos empezado no pensando en todo bien para uno, habíamos pensando, y no era una cuestión de filantropía, sino de una vida abierta, respirando, ¿no? Bueno. Hoy, muchos decenios más tarde de la muerte del Che, el mundo está todo al revés de lo que podíamos esperar. No solo no tomamos el cielo por asalto, sino que todo va peor. Pensemos en nuestra América Latina. Nuestra América Latina, en general, todo va peor. Hay una cosa que nosotros podemos decir que va mucho, mucho mejor, la única cosa que va mucho mejor, pero que es realmente muy importante, es la condición de los pueblos indios, indígenas y los pueblos originarios. Eso es, si nosotros queremos hacer un balance, hay dos cosas que nosotros podemos decir que hacen parte de eso. Yo dije una, pero son dos en realidad, ¿no? Una realmente que es para una cosa, no se puede creer las cosas que están pasando, son cosas de no creer, como dice la milonga, ¿no? Que es el rol y el lugar que ocupan hoy en día los pueblos aborígenes, a pesar de la represión, de que el genocidio que empezó hace 5 siglos sigue, ¿verdad? Pero otro lugar. Y por supuesto, la cuestión de las mujeres, la cuestión de género, ¿verdad? O sea, toda una cuestión, o sea, también con respecto a la libertad en cuanto al género, ¿no? O sea, un pequeño recuerdo, ¿no? O sea, un grupúsculo que se llamaba, si me acuerdo bien, Montoneros, ¿no? Desfilaba por las calles de Buenos Aires diciendo, no somos putos, no somos faloperos, decía, somos soldados de FARC y Montoneros. Bueno, los felicito muchachos, qué evolución, ¿no? Qué evolución, ¿no? Pero nosotros, los guevaristas, en esa misma época le dábamos una imprenta clandestina al FLH, al Frente de Liberación Homosexual. ¿Por qué? Porque el guevarismo era eso. El guevarismo era abrir la cabeza, abrir la cabeza. Me acuerdo una anécdota muy chiquita, rapidito, ¿no? El compañero del RP, que era un tupa que estaba con nosotros, Quique se llamaba así el sobrenombre, estaba cuidando la imprenta que le habíamos dado al FLH. De repente, bueno, un compañero debe haber no aguantado la tortura, cantó la imprenta, pobre. Llega el ejército argentino, ¿no? Y está solo Quique, ¿no? El tupamaro ahí. Y entonces se rinde inmediatamente, por supuesto, y de repente empieza a escuchar que los milicos se ríen, pero mira esto, unas fotos de pijas enormes, de culos. Claro, los milicos se dieron cuenta que era una imprenta, y ¿qué dice Quique? Quique es muy cómico porque se pone a gritar, yo soy del ERP, yo soy del ERP. Porque claro, medio como que la conciencia había ido más lejos de lo que él podía soportar, ¿no? Porque si él, por ejemplo, hubiera dicho, no, yo soy un trolito, o sea, déjenme ir, bueno, le daban una patada, le pegaban un poco, pero no soportó. Bueno, esas cosas cómicas hacen de esa abertura que era el guevarismo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¡fum! Hoy, salvo efectivamente esos cambios sociales enormes de los que estoy hablando, desde el punto de vista de la justicia social, desde el punto de vista de la destrucción de la vida sobre el planeta, las cosas van horrible, horrible. Porque cuando uno dice, yo mi laburo de investigador fundamentalmente es una interfaz entre biología y epistemología, ¿no? Cuando uno dice, en los últimos 40 años, 60% de los vertebrados, de las especies vertebradas, desaparecieron. Puta, cuando uno dice, no hay más mosquitos, no hay más insectos para polinizar, ¿verdad? Cuando uno dice que esos campos de transgénicos están pudriendo la Pachamama, matándola a la Pachamama, ¿verdad? Matando a la tierra, porque la tierra, uno tiene que darse cuenta que efectivamente las cosas van mucho, mucho peor. Nosotros acá en Europa, ustedes saben, no saben, pero nosotros hemos organizado un montón de grupos semiclandestinos, en realidad, de ayuda a los migrantes, ¿no? O sea, 30.000 muertos ahogados repertoriados en el Mediterráneo. Son exilados climáticos, que se llama, ¿verdad? Entonces la cosa va muy, muy mal. Entonces uno dice, ¿y el Che en todo esto? Ah, el Che con la boina, se sonríe, se va al monte. No, el Che no es un tipo de acción. La figura del Che y la esencia de lo que era el guevarismo, y creo para mí sigue siendo el guevarismo, es esa vida donde vos sabés que tu vida no se acaba en tu cuerpo, en tu familia, ¿verdad? Que la vida es participar a dimensiones de la vida, ¿verdad? ¿Qué quiere decir participar? Por ejemplo, si yo nunca, nunca me ocupo de música, no quiero escuchar música, y bueno, yo me privo de una dimensión de la vida. Si yo tengo acceso a la música, participo a una dimensión común de la vida con nosotros que nos gusta la música. Si yo me intereso a la justicia social, participo a una dimensión común. Si yo me intereso a la destrucción del neoliberalismo, del mundo, ¿verdad? Ecológico, el ecocidio, como se dice. Yo participo a otra dimensión común, ¿verdad? O sea que la vida gana dimensiones donde mi vida ya no es una pequeña historia personal individual. Para mí, esto es el guevarismo. El guevarismo es leer el diario como quien lee una carta personal que te dijeron a vos. Y el guevarismo para mí sigue vivo en la Greta Thunberg, sigue vivo en los movimientos ecologistas, sigue vivo en los movimientos de pueblos originarios, sigue vivo en la lucha contra los transgénicos, sigue vivo en los grupos nuestros, los grupos amigos, que más allá de toda proporción de confort, seguimos ayudando a todos los migrantes de todas las maneras posibles, ¿verdad? Es un poco eso, ¿no? O sea, el guevarismo es una ética existencial de vida.
Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Pudiendo poco a poco al frío, creo que he visto una luz al otro lado del río. Soy todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro y sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
Escuchábamos Al otro lado del río, la canción de Jorge Drexler compuesta para Diarios de Motocicleta, una película dedicada a la historia, la infancia y la juventud de Ernesto Che Guevara, en una bella versión de la inda dúo Masmaya Belsisman y Matan Efrat.
Estamos en charla con Miguel Benazayac, lo molestamos allí en París por su libro La gratuidad del riesgo, que nos parecía una manera, un libro de 2012, que nos parecía una gran manera de abordar al Che desde el presente. Hay un par de ideas en ese libro, Miguel, que te quería consultar, que me parecen muy interesantes y que tiene que ver con esta locución que hacías de apertura de la charla. Una es esta idea de luchar sin necesidad de promesas, que ahí aparece fuertemente en el texto, y también como vos planteás ahí, que el Che logra encontrar lo universal en la acción. Te hago estos dos apuntes y me gustaría que te los despliegues.
Claro, porque ven, o sea, la llamada generación del 70, ¿no? Nosotros teníamos un apoyo, un estímulo muy, muy fuerte, que era esta promesa del futuro, esta promesa de un futuro fantástico. Bueno, entonces eso realmente era una fuerza material que te ayudaba. Mismo, viste, vos estabas, no sé, a mí me tocó estar en Cordina cuando me torturaron. Y bueno, la verdad es que mismo entre dos sesiones de tortura, mientras que ibas aguantando y que no te quebraban y que aguantabas, la idea de que vos eras un militante, un combatiente por ese mundo que iba a venir, pero te daba una fuerza bárbara. Vos tenías esa idea de que ellos ahí te tenían, podías hacer lo que querían, pero ellos estaban perdiendo. Yo me acuerdo, yo estaba en la cárcel de Voto cuando, cuando Saigón es liberado, ¿verdad? Y bueno, yo me acuerdo la cara de los yugas, de los guardacárcel, la cara que ponían, porque ellos sentían, ellos estaban perdiendo, ellos no podían hacer lo que querían, pero ellos estaban perdiendo. Esa idea de que el futuro es nuestro, que es la frase del Che, ¿no? El presente es de lucha, el futuro es nuestro, que estaba escrito en una pared ahí del pabellón celular 2 de Devoto, ¿no? Eso no podemos más. El futuro nuestro, ni pito. Ni siquiera sabemos si habrá futuro. La verdad es que hoy en día, cualquiera puede creer lo que quiere, pero si no hablamos de creencia, si hablamos de un punto de vista racional y tenemos en cuenta los datos científicos, la verdad es que no tenemos la menor idea de cómo este desastre, que no es que va a venir, que ya está ecológico, ¿qué es lo que va a pasar? No sabemos qué va a pasar para nuestros hijos, no sabemos qué va a pasar. Estamos hablando de colapsos sucesivos, pero muy concretos, ¿verdad? Entonces, la verdad que no podemos decir, si yo actúo bien, el futuro será mejor. No sabemos, no sabemos. Aparte, ¿qué es lo que es actuar bien, verdad? Es muy complicado. Entonces, hoy un desafío fundamental es actuar sin promesa, o sea, encontrar otra brújula, encontrar clave de orientación, ¿verdad? Es como una especie de moral de transición capaz, ¿verdad? Que dice, hoy por hoy nosotros no podemos prometerle nada a nadie ni prometernos nada a nosotros, pero no es lo mismo, como dice el tango, ser derecho que traidor, ¿verdad? Entonces, la verdad es que hoy por hoy hay una moral, una ética situacional, que digamos es como el punto máximo que la razón puede aceptar, ¿verdad? O sea, un poco más que eso ya estamos en la creencia. Cada uno cree lo que quiere, por supuesto. Pero de un punto de vista objetivo, el techo máximo que nos permite hoy en día orientarnos es esa inmanencia total. Es decir, como yo decía acá, una de nuestras actividades fundamentales es las redes con respecto a los migrantes, clandestinos, etc. Uno dice, bueno, la verdad es que yo, ¿qué va a pasar con el mundo dentro de 30, 40 años? Lamentablemente no podemos saber. Pero yo sé que hoy no es lo mismo una Europa colonialista, una Europa que aplasta el tercer mundo, a una Europa donde nosotros hacemos entrar a los migrantes y obligamos al mestizaje. Obligamos al mestizaje. Es una asimetría situacional. No es lo mismo. Entonces alguien me dice, y bueno, pero vos te pensás que con eso vas a evitar el desastre. No, yo no pienso nada. Hay que poner entre paréntesis el futuro y hay que poder actuar en ese presente. En ese presente. No es lo mismo permitir, por ejemplo, que se queme la tierra con transgénicos que apoyar y desarrollar experiencias orgánicas, experiencias horizontales. O sea, no, ese no es lo mismo. Es ese no es lo mismo que es una ética situacional y que, de mi punto de vista, es el techo que no hay que tratar de pasar. Capaz que eso servirá, capaz que eso no servirá. Yo, viste, a la vejez viruela me volví a reproducir hace poco tiempo, viste, tengo unas nenas chicas, viste. Y yo las miro y digo, pucha, viste, me gustaría no saber todo lo que sé con respecto al antropoceno, etc. Pero yo lo sé. Entonces vos decís, bueno, yo no puedo prometer nada a nadie, pero esa ética situacional es capaz, el sustrato que va a permitir que algo sea posible.
Este programa lo podés escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Miguel, en relación con la figura del Che, fuiste marcando, ¿no?, de manera muy interesante, varios elementos. Pero una de las cosas que me parecía, bueno, el Che no deja de ser la expresión, a su vez, de una época particular. Y como toda persona histórica. Y entonces ahí la pregunta que viene es, ¿cuál es el riesgo de traer al presente a una figura así, con este doble juego que por un lado por ahí es justamente construir lo demás y descontextualizarlo, y por el otro lado traer a la actualidad valores que no están, que no son inclusive deseables, digamos? ¿Cómo nos jugamos con esas tensiones?
Por ejemplo, ¿cuál valor no deseable?
Hay elementos, por ejemplo, la violencia. Yo podría poner en
Ah,
discusión si es
está.
esta cultura de la violencia es algo deseable en la actualidad.
Entiendo, entiendo. Hay que tener mucho cuidado de no andar imaginando fecheces, ¿no? Por eso yo hablo de lo que significaba para nosotros y dentro de esa dinámica, viste, por ejemplo, cuando el Che dice un revolucionario hace la revolución, dice, pero ¿qué está diciendo? No, está diciendo un revolucionario no es ministro ni presidente. No hay estados revolucionarios, hay devenires revolucionarios. Esta idea del devenir, ¿verdad? Eso funda, para nosotros que hicimos el non-global, el altermundialismo, para nosotros funda justamente el zapatismo, ¿verdad? Funda ese actuar horizontal donde no hay ningún estado revolucionario. Por supuesto, hay estados menos podridos que otros, ¿verdad? Y hasta hay algunos que, bueno, bah, no sé, pero digamos, menos podridos en todo caso. Pero un revolucionario es la revolución. Un revolucionario es la revolución. O sea, esta ética del acto no me parece que es una transposición arbitraria. Ahora, yo por eso te pregunté si hablabas de la violencia, si te referías a la violencia. Yo la verdad que lo digo solamente como una reflexión personal, ¿no? No querría chocar a nadie, ¿no? Pero a mí me parece que estamos en un mundo mucho más violento que el mundo de los años 70, ¿verdad? O sea, nosotros hemos visto la capacidad de disciplinar al pueblo que tienen los gobiernos, ahora con la pandemia, por ejemplo. Y a mí me parece, por ejemplo, acá en Europa, la represión es de una violencia total. Cuando hay una mínima manifestación, inmediatamente se dice terroristas, ¿verdad? En América Latina, ni que hablar la violencia que hay hoy en día. Solo que la violencia es de un solo lado. A mí me parece realmente que en ciertos momentos de luchas, de resistencias, de nuevos proyectos, en ciertos momentos hay niveles de conflictualidad que pueden ser violentos, ¿verdad? Y que, bueno, es así nomás. O sea, la violencia no es la solución, pero la violencia tampoco es algo que hay que dejar al monopolio, ya no solamente del Estado, sino de las grandes empresas, ¿verdad? Entonces, es una violencia terrible lo que se le hace a los pueblos de África que hoy están desertificándose. Es una violencia terrible lo que se hace a los migrantes. Es una violencia terrible lo que se hace hoy en día a los mapuches en el sur del país o a los huichí. Esa violencia, y bueno, esa violencia no es una anomalía. Nosotros, yo no diría, por ejemplo, pero qué horror, cometen violencia. Yo creo que la violencia hace parte de la vida. Entonces, bueno, me parece que en ciertos momentos no se puede dejar la violencia al monopolio de los que nos aplastan. Es cierto de que la violencia no es la vía real para solucionar nada. Y ahí yo haría una cierta precisión. No sé en América Latina, no sé si es tanto como en Europa, pero acá el mínimo pibe que tira una piedra, inmediatamente terrorista, ¿verdad? Yo quería hacer una diferencia porque el terrorismo siempre fue un arma del poder. ¿Por qué del poder? Mismo si es un grupúsculo muy chiquito que realmente quiere una reivindicación que se puede comprender. Cuando te ponen una bomba en una discoteca, te ponen una bomba en un colectivo, te ponen una bomba, eso es utilizar vidas humanas como mensaje. Y eso es absolutamente reaccionario. El terrorismo es una forma reaccionaria más allá del nombre en el cual se haga el terrorismo. Pero cuando de repente combatientes o manifestantes un poco enojados enfrentan a la fuerza de represión, y bueno, enfrentan a la fuerza de represión, eso no es terrorismo, no hay que confundir todo, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos absolutamente interés en decir que la violencia hace parte de la vida y que es un segmento de ciertas luchas, pero que el terrorismo es siempre, siempre un arma reaccionaria. Mismo si es un grupo oprimido que la usa, es un método que no es transitivo, no es un método para un fin. No hay que dividir fin y método y medio, ¿verdad? Y a mí me parece que el terrorismo, o más allá de que mismo la gente que lo usa crea que es un medio para un fin, el terrorismo es siempre un acto reaccionario de lo peor, que es utilizar vidas humanas como carne de cañón para mandar mensajes a otro, ¿verdad? Y eso tenemos que entenderlo justamente para que no nos metan, no nos contaminen la idea de que si no nos dejamos aplastar la cabeza, si tenemos reacciones violentas, si de repente hay enfrentamientos necesarios, eso no es terrorismo. Lo que están haciendo los compañeros mapuches del sur de Chile no es terrorismo, es enfrentar a los que los están aplastando, ¿verdad?
Estamos charlando con Miguel Benazayag a raíz de su libro Ernesto Che Guevara, La Gratuidad del Riesgo. Estamos en el capítulo 208, Después de la Deriva, aquí en La Tribu. Recién Miguel decía con no poca provocación que un revolucionario no puede ser presidente, no puede ser ministro. Preguntarte acerca del rol del Che y esta mirada que vos también planteás en tu texto, la ligación entre el poder y la tiranía y esa renuncia del Che a ser funcionario, digamos, del gobierno cubano, plantearse otros horizontes, seguir siendo un revolucionario. ¿Cómo se inscribe eso cuando, digo, desde un lado muy dogmático podría pensarse, bueno, si Fidel hubiera hecho lo mismo, Cuba no existiría y tal vez ese horizonte que en algún momento la propia existencia de Cuba pareció aparecérsenos en algún momento a todos, no hubiera podido perdurar en el tiempo?
Decir que un revolucionario es la revolución, o sea, que no es ministro, presidente, no quiere decir que cuando es ministro, no quiere decir que una persona que participó en una revolución no pueda después ser ministro o presidente. Pero cuando es ministro o presidente, es un ministro o presidente para el conjunto del pueblo, para la contra, para todos, ¿verdad? O sea, porque hay que aceptar las contradicciones que hacen parte de una sociedad. Cuando vos sos revolucionario, la cuestión es polarizada. Vos te estás peleando contra un grupo reaccionario. Hay una polarización. Cuando vos sos ministro o presidente, vos no podés polarizar. Vos tenés que, siguiendo una línea que es la tuya, tenés que gobernar para todo el mundo. Yo pongo el ejemplo, un ejemplo que es menos caliente en América Latina que Cuba, ¿no? Pongo el ejemplo de Mandela. Mandela es un súper revolucionario que no se quebró nunca, etc. Pero cuando él fue presidente, no dijo la revolución ganó. ¿Se entiende? A mí me parece que es un desafío histórico. Cada momento histórico, cada etapa tiene sus límites de comprensión. No se puede juzgar la posición de Fidel con lo que sabemos hoy. ¿Qué es lo que sabemos hoy? Lo que sabemos hoy es el fracaso histórico de tratar de cambiar el mundo desde el poder. Eso es lo que sabemos hoy. Yo creo que cuando Fidel hace esa apuesta de cambiar el mundo desde el poder, no hay este saber histórico. Pero a pesar de ello, hay diferencias. Hay diferencias entre el Che, que no quiere la dependencia con la Unión Soviética y quiere el multicultivo, ¿verdad? Rodríguez, que se llamaba el otro ministro de la Economía, el que va a suceder al Che, creo que es el que, no me acuerdo el nombre exactamente, que va a establecer una dependencia con la Unión Soviética, ¿verdad? Hay diferencias en ese momento. O sea que los límites de una época son límites también permeables, que permiten a uno ver más que a otros, pero son los límites de la época. Hoy en día nosotros decimos, bueno, efectivamente, es muy importante de poder ganar los lugares de gestión, ¿verdad? Para no llamarlo de poder, los lugares de gestión. ¿Y por qué no llamarlo de poder? Porque cuando uno está en la gestión, lo primero que ve es que no puede hacer mucha cosa, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que eso es un enseñamiento mayor de lo que llamaríamos el contrapoder. O sea, el asunto de que ganar la gestión es muy importante para que acompañe los cambios de la base, no para que discipline, para que aplaste, para que impida los cambios de la base. El lugar de la gestión es un lugar muy, muy importante en nuestras sociedades complejas, pero me parece que la gestión debe acompañar lo que pasa en la base. Yo, por ejemplo, acá, ponele en Francia, ¿cuántos años y líos y cosas con el asunto este que digo de los migrantes, ¿verdad? Por ejemplo. Bueno, pero es que yo querría que un presidente francés suba, por ejemplo, y dé una ley diciendo de ahora en adelante, por decreto, todos los que quieren entrar, entran. Y a cualquier facho, franchute, petenista que no está de acuerdo, lo mete en cana. No, ¿viste? No. El tipo que sube tiene que reflejar más o menos la tendencia mayoritaria, y es a nosotros en la base de pelearnos con los fachos, ¿entiendes? O sea, yo creo que no es conveniente que los que están en la gestión tengan una actitud polarizada. Tienen que tener una actitud que siga la corriente general. Si la corriente general es de liberación, mejor. Si la corriente general es reaccionaria, y bueno, no va a ser el tipo de la gestión que va a cambiar esto, ¿verdad? O sea, imagínense que hoy en Brasil, ¿qué pasa? En Brasil no es que está Bolsonaro. El problema es que el pueblo brasileño, una buena parte del pueblo brasileño, eligió a Bolsonaro, ¿verdad? Entonces, la cuestión es qué pasa en la base real, ¿no? Ahora, yo encuentro que ahí hay un principio guevarista, en el sentido justamente, entre otros, de un revolucionario hace la revolución. O sea, de no estar fascinado con el poder, para no estar fascinado con el poder. Y es cierto que nosotros tenemos un ejemplo, yo sé que esto que voy a decir es incorrecto, ¿no? No es políticamente correcto, pero cuando nosotros pensamos a la figura de Bolívar y de San Martín, no nos olvidemos que, por empezar, Bolívar era esclavallista, ¿no? Quería ser emperador, ¿no? Y quería el poder. Y cuando lo encuentra en Guayaquil a nuestro José, hijo de una india, ¿no? Gran combatiente, él viene con todo, porque él quería él. Y el José le dice, mirá, yo vine liberando desde el sur, y dice la famosa frase, el sable del liberador se vuelve el sable del tirano, una vez la liberación hecha, ¿no? Y a mí me parece interesante, yo sé que no les gusta a la gente hablar de San Martín, pero la verdad que me parece interesante que se haya venido a Boulogne-sur-Mer. Yo fui en peregrinaje, ¿no? De rodillas, ahí donde en una casita chiquita que le habían alquilado para él, ¿no? Y el tipo se fue, él dijo, no, yo liberé y no quiero ser emperador, ni rey, ni nada, ¿no? Y bueno, me parece que es un antecedente del Che, ¿no?
Prende el fuego, por favor, y que no se apague hoy. Brillo en la llama habrá si te pones a cantar. Siento que el misterio está en tu forma de mirar. Cuando el clic apaga el sol, todo vuelve a descansar. Por la huella el viento va, solo para I'm huella el viento va, solo para olvidar. Cambia el rumbo para encontrar luz en la oscuridad, luz en la oscuridad.
Arde el fuego, propone el dúo Orozco Barrientos en un anticipo del que será su cuarto disco, Regreso, aquí en Después de la Deriva.
Miguel, te hago una pregunta que me interesa mucho tu mirada. Apelar a cuestiones globales en este contexto y de alguna manera no explicitando las cuestiones geopolíticas que se están dando, no significa encubrir más que descubrir lo explícito. Digo, por ejemplo, apelar al cambio climático sin más. Y no comprender el rol, por ejemplo, que están teniendo América Latina y África respecto a América del Norte y Europa, y cómo, por ejemplo, Volkswagen está tomando el hierro de América del Sur, Bayer aprueba insecticidas en América del Sur que nunca son aprobados en Europa, o las megamineras son canadienses que nunca podrían estar en Canadá. Digamos, ¿qué hay detrás de esa apelación a aparentes cuestiones globales necesarias que no reconocen internamente las diferencias?
Claro, la cuestión es que diríamos globales, es un poco como si vos tenés un escenario, ¿no? Y el piso del escenario, arriba se están peleando la gente. Las cuestiones, digamos, globales es que de repente el piso se va al carajo, ¿no? No hay más piso. Bueno, entonces uno dice, bueno, pero entonces volvemos a un pensamiento global. No, yo no creo. Yo creo que las cuestiones, por ejemplo, del recalentamiento climático, ese tipo de cosas, hay que verlas cómo se juegan en cada lugar situacionalmente, ¿verdad? O sea, por supuesto que la cuestión del recalentamiento global, no, bueno, pero no es una cuestión en general, no es que yo no voy a prender mi encendedor para fumarme un pucho, para participar. No es una cuestión igual a todos los habitantes del planeta. Lo que están contaminando son efectivamente las grandes empresas, mismo las que se deslocalizan, y esas grandes empresas son los dueños del neoliberalismo, los dueños de todo, ¿verdad? O sea que hay que ver en cada situación cómo se juega eso, ¿verdad? No se puede hacer una cuestión global en el sentido de decir, ves, por ejemplo, yo citaba a la Greta Thunberg, decimos, los jóvenes contra el recalentamiento. Bueno, me parece perfecto que los jóvenes tomen conciencia y que se muevan, pero el recalentamiento vos tenés que agarrar y concretamente decir contra qué empresas, contra qué poderes hay que luchar para ese recalentamiento, para evitar el recalentamiento, ¿verdad? O sea que la cuestión global se manifiesta de manera diferente en cada situación. No hay un pensar global y actuar local. Hay un pensar y un actuar local, y lo global es un elemento de lo local, ¿verdad? O sea, y, viste, o sea, un poco como individualizar las cuestiones ecológicas y tratar de ser una buena persona que no tira basura en la calle y que apaga la luz, me parece que eso es justamente la trampa, viste, o sea, porque esas cuestiones no se juegan igual para todo el mundo y en todo caso no son cuestiones individuales, ¿ves? Digamos, la opresión con respecto a las cuestiones globales se juegan como. Están todos los chabones en su casa escuchando la radio, ¿viste? O mirando las redes sociales y le dicen, es el desastre, es el desastre, es el desastre. Entonces dice, yo como individuo, ¿qué puedo hacer? Y vos como individuo no puedes hacer nada. Porque más te sentís individuo, más haces parte del problema, ¿verdad? Entonces, justamente, no es una cuestión que hay que verlo como una ética individual. Yo no tiro basura al piso, ¿viste? Yo no me tiro pedos para no recalentar el clima, ¿te cuento? O sea, eso hay que rechazar esa culpabilización individual y decir, en mis situaciones, en las situaciones donde yo habito, ¿no? Donde yo existo, ¿por dónde pasan las líneas de ruptura? Y seguramente que la idea, pero el dueño, ¿viste?, de Bayer, está tan interesado como yo en evitar el desastre ecológico, eso es una pelotudez, ¿verdad? porque esa individuación no nos lleva a ningún lado, ¿no?
Quedan poquitos minutos, Miguel, pero me parece que esta pregunta que te hacía Guille y tu respuesta vuelve a traer al Che, ¿no? Porque el Che, de algún modo, según lo que vos planteás en la gratuidad del riesgo, justamente asumía su tiempo y su momento dando esas peleas puntuales que luego, bueno, podían tener las repercusiones que tuvieran hacia el resto de la sociedad o de su tiempo, ¿no?
Absolutamente. Es cuando el Che hizo de todo, ¿viste? O sea, y toda idealización del Che es estúpida. El Che se fue al Congo y no entendió nada de lo que pasaba en el Congo. Él se creía que porque iba con algunos blacks cubanos, todos los blacks son iguales. Y por supuesto, cuando él llegó al Congo, ¿viste? En el Congo, no es que todos, porque sos negros, somos todos iguales. ¿Te das cuenta? Ellos veían en estos negros cubanos que veían un extranjero total. Y él no entendió nada del Che en el Congo. Bueno, no entendió nada, realmente nunca entendió nada en el Congo, se salvó de puta casualidad. Bueno, él no fue a Bolivia diciendo, de Bolivia vamos a hacer la revolución mundial. Él es una apuesta situacional, dice, acá en América Latina tenemos que tratar de lanzar eso. En realidad él es traicionado por el Partido Comunista de Monjes, ¿verdad? Es muy difícil pensar que Monjes actuó solo, ¿no? O sea, cada uno entenderá lo que entenderá, es muy difícil que el secretario general del Partido Comunista Boliviano actúe solo y que traiciona al Che solo, sin consultar a Moscú, cuando dicen que para comprar papel higiénico consultaba a Moscú, bueno, Monjes, pero bueno. Pero el Che, claro, el Che dice, es alguien que actúa de acuerdo a situaciones concretas, ¿verdad? No es un pensamiento global, él actúa con respecto a situaciones concretas y sobre todo lo que él va a permitir es eso, va a permitir de liberar ese imaginario, ¿no? ¿Qué es lo que hoy hace falta? Un imaginario subversivo. A mí me parece que hace falta un imaginario subversivo. Yo laburo cuando puedo con artistas, con teatreros. ¿Por qué? Porque lo que yo comprendo, más o menos científicamente, en biología, lo que comprendo, bueno, lo que yo comprendo, yo lo comprendo. Pero lo que pasa es que no somos cabeza solo. Somos cabeza, cuerpo, panza, culo. Y hace falta un imaginario que nos entusiasme. Lo que nos está faltando es un imaginario que nos entusiasme en esta época donde se opone existir a funcionar. Pero ese imaginario no tiene que quedar justamente atrapado en el imaginario de los años 70, o sea, en el imaginario de la promesa. Tenemos que ser capaces de producir un imaginario adaptado a nuestra época. Ese imaginario subversivo, ¿qué es lo que el Che nos dio? El Che nos dio un imaginario que ni la Unión Soviética, ni China, ni el Partido Comunista nos daba. Era un imaginario. Es posible. Vamos. ¿Verdad? Vamos.
La charla que sostuvimos con Miguel Benazayac en este programa 208 de Después de la Deriva, un espacio que sostenemos colectivamente junto a Guille Folguera, Ana Carolina Strongoli y Natalia Concina. Mi nombre es Sergio Arbolella. Nos escuchamos el martes que viene, siempre en los micrófonos de la tribu. Estoy